día. Saludo a toda la audiencia.
Alejandro, yo te escuchaba hace unos días, justamente en esta, a través de esta emisora, abogando de las bondades del transporte público con generación eléctrica. Ayer el presidente de la República, yo no logro entender todavía por qué vetó esto, pero ¿cómo lo analizás en ese sentido lo que ocurrió ayer con este veto, Alejandro?
Yo creo que es principalmente una pérdida de oportunidad. Realmente no logro entender todavía la lógica detrás de un veto total. Podría entender un veto parcial o algunas reglamentaciones que traían las instituciones públicas, pero realmente me sorprendió bastante el veto total. Mirando un poco algunas de las declaraciones, sobre todo algunas instituciones, veo algunas inconsistencias casi groseras, te diría. Uh-huh. En materia tributaria se habla de que el problema es que se estarían generando un beneficio fiscal, lo cual no da equidad fiscal y no tiene ningún sentido. Paraguay, de hecho, hoy tiene una ley de movilidad eléctrica que exonera hasta el 2024 aranceles de importación a los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no tienen externalidades como tienen vehículos a combustión, que impactan el nivel de enfermedades respiratorias, que contaminan el medio ambiente. Y aparte de eso, tener un hecho simple, ¿verdad? Que más del 50% de los autos que entran al Paraguay entran luego con exoneraciones porque son intrazona, porque son del Mercosur, porque son pick-up. Todas las pick-up están exonerados de impuestos, todos los autos flex están exonerados de impuestos, todos los autos del Mercosur están exonerados de impuestos. Entonces, yo no entiendo cómo subsidiamos el 50% de todos los vehículos que entran al Paraguay, y sin embargo, a los 100 vehículos eléctricos que entran por año, decimos que hay que cobrar el impuesto. O sea, no me entra en la cabeza qué análisis puede hacer la SED para justificar esa posición.
Vos sabés que yo no estoy encontrando también, yo soy mirando desde las graderías, probablemente no manejo todos los datos a profundidad como los que están metidos adentro, como en tu caso, por ejemplo, pero básicamente tampoco estoy encontrando alguna lógica en la explicación que dijo el ministro de Industria y Comercio. Decía que colisiona con proyectos, la normativa no está alineada con las políticas de gobierno de fabricar autopartes y automóviles en el país. Hasta donde yo sé, nosotros fabricamos automóviles. ¿Vos tenés algún dato al respecto en cuanto a la fabricación? Pero las autopartes tampoco. Claro. Autopartes nosotros exportamos, sí. Maquila se exporta, acá no se usa.
Sí, el argumento de la colisión yo creo que cae de Maduro, como bien está diciendo. Tenemos una industria automotriz que fabrica menos de 500 autos al año. Tenemos una automóvil, o sea, no estoy hablando de camiones ligeros ni motocicletas. Pero sin embargo, el argumento vuelve a caer por el mismo peso, ¿verdad? Que si estamos exonerando impuestos al 50% del parque automotor del país, ¿cómo podemos decir que el problema es que le vamos a exonerar impuestos? O sea, no tiene ningún sentido. No tenemos una industria desarrollada que realmente compense el impacto que estamos teniendo. Y mira, te digo, en materia de transporte público también te puedo decir con mucha propiedad que nosotros hoy en día el impacto que tenemos por accidente de motocicleta está en torno a los $80 millones al año. Sí. El impacto que tenemos por enfermedades respiratorias está en torno a los $100 millones al año. Entonces nosotros estamos dispuestos a derrochar cientos de millones de dólares anuales en externalidades generadas por no tener un sistema de transporte público eléctrico, por no tener
eficiente
una matriz energética del sector privado, de los vehículos particulares eléctricos, y sin embargo estamos hablando de que la potencialidad de ingresos tributarios que generarían esos 100 autos eléctricos está en torno a los $200 mil.
Sí. Sí. Yo cuando te decía la fábrica de automóviles, yo me remitía a la fabricación de vehículos de gran porte, como es para el transporte público. O sea, los vehículos más pesados que yo conozco son camionetas. Hasta ahí llegamos.
No solamente no tenemos, sino que no tenemos la capacidad de poder atender un mercado interno suficiente ni un mercado externo suficiente en un corto plazo. O sea, los proyectos que hay de traer fábricas de buses eléctricos al Paraguay hablan de una producción de 50 a 100 unidades al año. O sea, estamos hablando de que no van a colisionar los dos intereses, porque de hecho, te comento que el 100% de los buses que entran al sistema de transporte público están exonerados de impuestos. O sea, no hay una lógica y una consistencia con el marco legal vigente. Sí. Hoy ya tenemos exoneraciones. Entonces, yo no puedo entender cuál es la lógica detrás. Escuché varios argumentos, pero no me parecen razonables.
Pero todos los argumentos terminan ahí, o sea, todavía no estoy encontrando. Ahora, decime una cosa, la posibilidad esta de esos incentivos, de la fabricación de estos vehículos de gran porte, ¿entran, digamos, en la ley 60/90 de incentivo a la inversión?
Sí. Sí, podrían entrar en la ley de incentivo a la inversión. Aparte de eso, la inversión en una planta de fabricación, para hablar del proceso completo, pues si vamos a hablar de ensamblaje, otra.
Claro.
La fabricación de vehículos eléctricos, solamente el componente de la batería, una inversión de $2,000 millones. Entonces, estamos hablando de que todavía no, Paraguay no ha tenido el primer proyecto que podría ser una inversión de esa envergadura, es el proyecto de Paracel, la planta de celulosa.
Sí.
Paraguay nunca ha tenido una inversión privada de ese tamaño. Entonces, realmente me parece que de alguna manera estamos mirando afuera del tarro, ¿verdad?
Bueno, con todo.
Yo no estoy diciendo que el día que tengamos una capacidad instalada o que se busque instalar, no tengamos que poner como contrapeso una eliminación de incentivos, ¿verdad?
Claro.
Pero mientras tengamos el 50% de los vehículos que ingresan al país exonerados de impuestos, digamos que no podemos exonerar a los eléctricos, pero sí le podemos exonerar el 50% de los autos nafteros del país, no entiendo esa lógica.
Claro.
O sea, $300 millones es lo que deja de recaudar el Estado por año de impuestos en esos vehículos, y $300,000 al año es lo que podrían generar cargarle impuestos a los autos eléctricos que actualmente ingresan al país. O sea, no entiendo ahí la lógica.
Ahora, desde el punto de vista de autopartes, tampoco veo, digamos, porque autopartes no tiene, no sé si que tendrá algo que ver, dentro de mi ignorancia del manejo, digamos, técnico. Autopartes no colisionan tampoco con los vehículos eléctricos, o al contrario, potenciaría.
No, aparte, como bien dijiste, todas las autopartes que ingresan al país a través del régimen de maquila luego están exoneradas por impuestos.
Exacto.
Toda la materia prima está exonerada por impuestos, y de hecho la venta está exonerada de impuestos porque justamente entran dentro de un régimen de reexportación.
Exacto.
Porque esos productos no se quedan acá, son reexportados, la materia prima que ingresa se ingresa sin impuestos, y el producto sale sin impuestos, y lo único que se cobra es un 1% de la facturación total como total de la base tributaria de la operación, de toda la empresa. Entonces no aplica, obviamente, la colisión que hablan se puede reglamentar en la ley, porque las facultades que le da la ley es justamente al MIC de reglamentar y de ser el ente regulador de esto. Hablan de que en algunas partes hay alguna inconsistencia, que se le dan algunas atribuciones al MOPC que deberían ir al INTN o a otras instituciones. Es fácil, se puede crear un consejo, se puede crear un comité interinstitucional donde le pasa esas responsabilidades una institución a la otra. Pero no... o se puede reglamentar la ley o se pueden encontrar otras formas de pasarle esa responsabilidad donde asume la responsabilidad con consentimiento de ambas instituciones. No, realmente yo no puedo encontrar la explicación de la raíz, digamos. Puedo encontrar cosas que se podrían haber perfeccionado en la ley, como toda ley.
Claro.
Y sabemos que siempre lo perfecto es el enemigo de lo bueno, porque podríamos haber hecho algo muy bueno con esto y hoy nos quedamos de vuelta a 2 meses de que se termine de pagar, o 1 mes que se termine de pagar la deuda de la amortización de capital de la represa hidroeléctrica y de la mayor inversión de la historia de nuestro país, que es Itaipú, y tendremos que renegociar, de hecho, la tarifa de este año y la tarifa del año que viene, además del anexo C del Tratado de Itaipú, y nosotros estamos en una condición en la que no priorizamos la electromovilidad y le demostramos a nuestro par en Brasil que no tenemos ninguna estrategia para poder encarar esa negociación más que decir vamos a vender 1000 megawatts a grandes consumidores o a minerías de cripto, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos la capacidad de consumir localmente nuestra energía, y donde teníamos una ley que nos iba a dar una herramienta más para poder consumir esa energía localmente, en un contexto en el que la inflación está pegando arriba del 10%, sí, por la inflación de costos logísticos, por el combustible, y nosotros estamos sin una herramienta fundamental.
Eso quiero sumarle probablemente, una cuestión ya política, probablemente este tema, los amigos de los emblemas de estaciones de servicios probablemente también pudieron haber hablado al presidente, al oído al presidente de la República, y decir, presidente, frena nomás, esto tenemos que vender todos nuestros combustibles primero.
Mira, yo, honestamente, si el 100% de los autos que entran el año que viene en Paraguay, el 100%, hoy en menos del 1%, pero si el 100% son eléctricos, el proceso de cambio de toda la flota existente, el parque automotor que tenemos en Paraguay, va a tardar 20 años. Si el 100%, hoy es el 1. Entonces, al ritmo que vamos hoy, vamos a tardar 200 años en sustituir. Obviamente el cambio tecnológico va a acelerar ese proceso, porque de hecho las fábricas van a dejar de producir la combustión en los próximos años.
Exacto.
Pero si el 100% ya era eléctrico, iba a tardar 20 años. Nosotros tenemos 20 años de parque automotor en Paraguay. Entran 100.000 autos por año y tenemos 2 millones de vehículos.
¿Qué queda por hacer?
¿Sí? No tiene ningún sentido decir, pero si dentro de 20 años voy a dejar de tener mercado, entonces tengo que frenar esta ley.
Cuando podría propiciar también el cambio de negocio, de unidad de negocio de las estaciones de servicio, de la industria del combustible también, en nuestro país, en este periodo de 20 años.
Y de hecho, si miras todas las empresas que antes se hacían llamar empresas de petróleo o empresas de combustible, hoy en día se hacen llamar empresas de energía.
Exacto.
Porque tienen justamente la visión de entender, y si te fijas en el tipo de inversiones que están realizando el grupo Zapal con Atom Energy, ¿verdad?, con hidrógeno verde, con una planta de celulosa que también genera energía eléctrica, tenés claro el panorama de que la estrategia de inversiones va a pasar por realizar inversiones de cambio de matriz energética. Pero donde tenemos nosotros una posición favorable como país de ser el líder mundial en energía limpia y renovable, nosotros seguimos utilizando exclusivamente hidrocarburos para potenciar nuestro sistema de transporte, sí, privado y público. Y cuando tenemos una ley que va a buscar incentivarla,
la vetamos.
La vetamos por completo.
Finalmente,
si fuese un veto completo, pero esta semana el presidente se comprometía a tener una segunda versión y decir, acá yo perfeccioné, porque tuvimos 2 años para analizar esta ley, estuvo 2 años en el Congreso.
Sí.
Está en el 2021 esta ley en el Congreso. Entonces, si es que lo analizaban y decían, acá está nuestra propuesta, nosotros nos anticipamos a que la ley no era buena y que nos estaban realizando los cambios, porque se aprobó de manera unánime en las 2 cámaras del Congreso, Y estos son los cambios que nosotros sugerimos, y acá está nuestra propuesta de ley, yo iba a entender, pero si vamos a ahora que se vetó, empezar a analizar qué proyecto vamos a hacer, entonces volvimos a desperdiciar 2 años de implementación de movilidad eléctrica en el país.
O sea, lo que está sugiriendo Alejandro es que otra vez, si presenta, así como dijo el ministro, en agosto lo harían un nuevo proyecto, o sea, de nuevo 2 años más, si vamos a tener en cuenta el precedente. O sea, algo de nunca acabar.
Es lo que demoró. Exacto. Si es que no le gustaba esta versión de la ley, ya deberían de tener lista su versión.
Exacto. Íntimamente, dentro del análisis, ¿qué crees que pudo haber ocurrido? Porque si vos, hay otros elementos probablemente que no estamos tocando en esta charla, pero los principales estás mencionando y detallando por qué no cierra, digamos, todo esto en las explicaciones que da el gobierno para vetar esta ley. ¿Pero qué pudo haber ocurrido íntimamente? O sea, no entiendo, porque si el mismo presidente de la República decía necesitamos utilizar toda nuestra energía generada por Yacyretá, por Itaipú, y esta podría haber sido una herramienta importante para llegar a eso, entonces menos todavía logro entender, utilizando un solo argumento. Es evidente que tiene que existir un argumento para el presidente de la República para exponerse así tanto vetando una ley que podría dar más empleo, utilización de energía, de toda nuestra energía, y sustituyendo el sistema energético de aquí a 10 años, 20 años, no importa cuánto, pero iniciar las cosas que rían, y no entiendo.
Mira, yo el motivo que sí me pareció particularmente correcto en relación a las objeciones que se levantaron, porque como te dije, las principales que están levantando van todas en base a el impacto tributario y la inequidad tributaria. Y ese argumento cae de maduro desde el momento en el que el 50% de los vehículos que están entrando al país no pagan los impuestos, ¿verdad? No, cae de maduro. O sea, a los nafteros le estás dando de alguna manera incentivos o porque son del Mercosur, o porque son PICAP, o porque son esto, o porque son Flex, o porque... 10 motivos tenés porque le estás exonerando a todos los nafteros y no le estás exonerando a los eléctricos. O sea, ese es un argumento totalmente inconsistente. Y el único argumento que sí creo que tiene un sentido lógico es que dentro de la ley, no en la ley original, sino dentro de los cambios que se realizaron a la ley, se le incluyó a los vehículos híbridos dentro de la exoneración y de los incentivos. Hay una realidad. Los vehículos híbridos son propulsados a combustible. La única forma que puede no ser propulsado a combustible es si es un híbrido enchufable, que ya de por sí es un cambio de característica,
sí,
porque algunos le llaman híbrido, pero nunca se puede enchufar el auto. Simplemente es un poco más eficiente, tiene un alternador más grande, sería el equivalente,
sí, sí,
porque es un poco más eficiente en la captura de energía cuando frena.
Entiendo.
Entonces, esos vehículos no deberían de tener ninguna exoneración impositiva. Porque es como que yo te diga, ¿sabes qué? En vez de comprar una camioneta grande, compraste una mediana, entonces tienes que te exoneren impuestos porque consume menos. Y no, la verdad es que no corresponde. Ahora, en el caso de los híbridos enchufables, el argumento es un poco más ambiguo, porque utilizan energía eléctrica cuando se enchufan, pero la autonomía es tan baja que casi siempre están siendo propulsados con combustible. Ahí depende de la utilización que le dé la persona, ¿verdad? De hecho, en la Asociación Paraguaya de Vehículos Eléctricos no se le permite entrar a la asociación a personas que tengan vehículos híbridos que no sean enchufables.
Claro.
Porque si no es enchufable, como te digo, yo te estoy diciendo, es una cilindrada más baja. Ah, bueno, dale. Ya sos eléctrico. No, en realidad no sos eléctrico. Pero el híbrido enchufable sí puede viajar una cierta cantidad limitada de kilómetros solo con batería, y a partir de ahí empieza a funcionar el motor a combustión. O a partir de cierta velocidad también. Si pasas 80 o 100 kilómetros por hora, ya empieza a funcionar el motor a combustión, porque trata de preservar la batería, porque la batería es muy chica.
Entiendo.
Pero bueno, son algunos criterios con los que yo sí coincidí en la interpretación de que va a ser un carnaval si se le abre a los...
Está bien, yo entiendo, Alejandro.
Pero eso era más fácil de estar parcialmente.
Exacto, yo entiendo, Alejandro, que eso que vos estás mencionando requerirá, digamos, otro tipo de investigación técnica, digamos, para ir mejorando a futuro, pero necesitas iniciar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, mi sugerencia hubiera sido un veto parcial de algunas cláusulas específicas que colisionen, digamos, absolutamente con el interés público o con la ley. Pero en líneas generales, nosotros hoy estamos a un año y medio de que venza la ley actual que tenemos en movilidad eléctrica, y estaríamos en peores condiciones, en desincentivos a la movilidad eléctrica, cuando tenemos un excedente energético limpio y renovable, cuando el Paraguay es el país con mayor potencial en la implementación de la movilidad eléctrica en calidad de aire, por el hecho de que generamos la energía limpia y renovable para cargar los vehículos, y donde tenemos un socio que está esperando a ver qué movidas hacemos nosotros para poder renegociar el tratado más importante de nuestra historia.
Exacto, exacto.
Vinculado a la energía eléctrica. Entonces, yo creo que el mensaje, si no se logra en los próximos días o en las próximas semanas presentar un proyecto perfeccionado, va a ser que simplemente no tenemos estrategia para el año que viene.
Alejandro, me pareció fantástica esta charla. Yo creo que hay mucho todavía por desgranar esto. ¿Y te parece que sigamos conversando en otro momento con otros argumentos? Voy a leer completa la ley y probablemente hasta te invitaría para venir a conversar en una de estas tardes. ¿Te parece, Alejandro? Quiero comprometerte, sí, para seguir charlando sobre esto.
Claro que sí, cuando quieras. Yo leí la ley y, como te digo, la principal inconsistencia que encontré, que no estaba en la versión original, en la versión original del senador Osorio, fue una inconsistencia que abría las puertas a un futuro problema de vehículos no enchufables que utilicen solamente combustible, que se aprovechen de esta ventaja impositiva.
Entiendo.
El resto de los temas, los argumentos son muy flacos, sinceramente. Pero me encantaría conversar cuando le des una leída y cuando...
Sí. Lo voy a hacer.
Pueda debatir un poco más de eso.
Lo voy a hacer y te voy a invitar. Gracias por el tiempo de momento, Alejandro.
Gracias a vos.
Alejandro Zucolillo, él es empresario del transporte.